Todos los que hemos practicado la fe y somos parte de ese pueblo de Dios que hemos decidido seguir a Cristo, porque la verdad es que seguir a Cristo no se debe de hacer ni por emoción, ni por obligación, ni por imposición. Seguir a Cristo tiene que ser un acto eminentemente voluntario. De lo contrario, te vas a frustrar. Es más, no es solo voluntario, sino que también es un sentimiento que se despierta, el amor a Cristo. Alguien que no ame a Cristo no estará dispuesto a sufrir lo que significa seguir a Cristo. Desgraciadamente estamos en un mundo tan teórico, estamos en un mundo tan falto de ese valor esencial de la fe, que es lo espiritual. En medio de este mundo donde nosotros estamos, mis queridos hermanos, la fe conceptual o la fe intelectual no va a funcionar. El tema dice, amando a Dios, todo ayuda a bien. A ver, yo espero que a todos hayan leído la carta, ¿sí? Amando a Dios, todo ayuda a bien. Seguir a Cristo no es una cuestión emocional. Seguir a Cristo no es una cuestión religiosa. Seguir a Cristo es un camino de experiencias. Es un camino donde tú estás metido en medio de una diversidad tan grande de experiencias. Y cada una de ellas, y óigame bien, hermano, cada una de ellas, de acuerdo a nuestro concepto, sea buena o sea mala, va a redundar para bien. Eso es lo que uno debe de tener en el corazón y en la mente. Señor, ahorita yo no te entiendo, no entiendo nada de lo que me está pasando, pero yo sé que mi vida está en tus manos.
A mí se me volvió una realidad esto cuando tuve la oportunidad de conocer a Cristo. A los 14 años más o menos decidí seguir a Cristo ya legalmente.
Legalmente. Decidiste seguir a Cristo legalmente. ¿A qué se referirá cuando dice decidí seguirlo legalmente?
Legítimamente,
convencido.
Bien.
Eso obviamente va implícito, ¿no? Ahora, le voy a decir así, en términos muy sencillos, muy simples, porque no me quiero extender mucho en la explicación de este tema. Legalmente es decir, apegado a la palabra. Legal a las normativas, pegadito a las normativas, a los principios. O sea, no es un querer seguir emocional. No, no, no. Como Pablo dijo, yo sé de dónde vengo y qué, y sé hacia dónde voy. Yo sé lo que Dios pide de mí. Yo estoy convencido de lo que significa seguir a Cristo. No voy a seguir la religión de papá. No voy a seguir la religión de mamá. No voy a seguir la religión de mis amigos. Es que yo voy a seguir a Cristo porque he creído en su palabra. Esa palabrita parece algo que salió de tu corazón, pero encierra un gran principio.
Ese se volvió un gran problema. Un gran lío dentro de la familia, un gran lío. Acostumbrados a doblarnos la rodilla ante una imagen, acostumbrados a doblarnos la rodilla y determinado, así como nos habían enseñado. Cuando empecé a leer en la palabra que no era así, hubo una separación como de 20 años.
Pero, yo lo sé.
Sí, literal. Lo maravilloso es que después de 30 años, mi papá se convierte.
Gloria a Dios.
Se convirtieron mis hermanos. Y ahorita uno de los anhelos que no había tenido la oportunidad después de que ellos se convirtieron, uno de los anhelos que tengo ahorita es celebrar la Santa Cena ya con un grupo de mi familia. Estamos
amén.
Si los invitamos, pero,
amén.
Pero mi papá dijo que no había herencia, que me olvidara de ellos. Y se me hizo. Pero ¿qué si resultó dándome herencia? Así. Que resultaron convirtiéndose a la palabra y
gloria a Dios.
Entiendo la experiencia que pone el escritor aquí.
Exacto.
Duro, duro, porque estar quedarse uno sin papá, sin mamá, sin nada.
Y no fueron un mes, dos meses, un año, dos años, 20 años.
Wow. Pero lo bonito es que todo ayudó para bien. O sea,
ahí está.
Ese es el tema. Pues,
así es.
Entiendo bien lo que le pasó a Pablo.
Amén.
Duro, o sea, bueno, no llegamos ahí, pues, pero él duro, Pero ¿cómo?
Pero prácticamente tú perdiste a papá, a mamá, a hermanos, fuiste desterrado de la familia tuya. 20 años. Ahora, ese fue un precio que paga. Lo hermoso es que en tu corazón, Mario, estuvo la decisión. Era tan firme tu convicción y tu fe que hiciste tuya las palabras del salmista David cuando dice: y si mi padre y mi madre me dejaran, ¿cómo dice?
Con
todo que Jehová me recogerá. ¿Y qué es lo hermoso? La fidelidad que Dios te ha permitido, Mario. Ahora, aquellos que te despreciaron, ahora te siguen. ¡Wow! Ahora, ¿todo aquel sufrimiento, todo aquel padecimiento redundó para bien? Y algo que me sorprende, Mario, es que tu padre se convirtió y al poco tiempo Dios se lo llevó. Como que todo estaba medido por Dios. ¿Por qué no murió él antes? Sino que fue exactamente, lo conoce, se convierte, y yo fui testigo de los sentimientos que en él brotaron, las actitudes que él tomó, fue algo tan hermoso. ¿Redundó para bien o no redundó para bien? Incluso hasta perdiste un hermano en ese inicio de tu fe. Murió un hermano de hermano Mario. Y bueno, cualquiera hubiera dicho, eso les pasó por haber cambiado de religión y qué sé yo, se forman tantas conjeturas, ¿verdad? Pero, insisto, eso es creer. Pero ¿cómo dijiste?
Legalmente.
El apóstol Pablo utiliza otro término y dice, los que corren en el estadio deben de correr con legítimamente. Esa es otra expresión muy parecida. Legal o legítimamente quiere decir apegado a la palabra, apegado a los principios de Dios. La fe, mis queridos hermanos, nos va a llevar hacia situaciones bien complicadas. Y por eso el Señor Jesucristo lo advirtió en ese primer versículo que está ahí. ¿Cómo dice? Es Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Cómo dice? Para que en mí tengáis paz. ¿Qué? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Este es un pasaje que yo le llamaría de que es pasajes tradicionales en el cristianismo. ¿Por qué tradicionales? Porque no seríamos los primeros en padecer por causa de la fe. Desde los orígenes de la iglesia, todos aquellos que decidieron seguir a Cristo han sido personas que se han expuesto a perderlo todo. Así, a perderlo todo. Y el primer ejemplo en cuanto a esa circunstancia, ¿quién fue? Fue Jesús. Socialmente Jesús fue despreciado. Sus propios hermanos y su madre una vez tuvieron que irlo a buscar porque dijeron que estaba, ¿qué? Fuera de, ¿y qué quiere decir fuera de sí? Sus hermanitos de carne, de papá y de mamá, llegaron a tratar de sacarlo de aquel lugar porque dijeron, ha perdido el juicio, está loco. Jesucristo fue considerado y fue acusado por parte de los líderes máximos de aquella época como una persona, hijo bastardo, hijo de fornicación. Así lo llamaron, así fue considerado. Jesucristo fue desechado por los líderes máximos de aquella época. Solo su grupo que lo seguía lo amaban. Y aún dentro de ellos mismos había un montón de hipócritas que cuando sintieron el peso de seguir a Cristo, ¿qué hicieron? A él lo dejaron solito. ¿Cuándo fue que lo dejaron solito? Y todos se fueron. ¿Cuándo? Cuando vieron que el imperio romano le cayó encima, lo agarró, lo dejaron solo. Ni uno. Y ahí andaba Pedro escondiéndose y todo ahí mientras le deshacían su rostro a golpes, mientras le daban de latigazos y pasa una mujer. Este es uno de ellos. Él estuvo ahí. Yo no, dijo. No, yo ni lo conozco. No sé quién es. Tres veces lo negó. Jesucristo estuvo dispuesto a padecer hasta el último momento. Por eso Jesús advertía, ¿quieres tú venir en pos de mí? ¿Y qué es negarse a sí mismo? Renuncia a todo. Si tú quieres seguir a Cristo y llevando a la par los placeres, deleites, diversiones del mundo, lamento decirte, no vas a llegar muy lejos. Porque para seguir a Cristo tenemos que renunciar a nosotros mismos. Lo primero que tú tienes que renunciar es a ti mismo. Tus metas, tus proyectos, tus anhelos, tus ambiciones, qué sé yo. Si tú no renuncias a eso, mi querido hermano, tarde o temprano, el mundo te va a tragar. Así que al primero que tú tienes que renunciar es a ti mismo. A ti mismo. Y al decir renunciar a mí mismo, ¿a qué se refiere? Decimos negarnos y todo, pero seamos específicos. A ver, ¿qué?
Renunciar a los deleites, mis cuerpos.
¿Cómo cuáles?
Pueden ser.
A ver, ponga un ejemplo.
Vanidades.
Ok, vanidades, ¿qué más? Las glorias, pero rapidito, porque el tiempo ya llevo, ¿qué? Ya casi se me va a ir el tiempo. ¿Qué?
Al ego de uno mismo.
Al ego, así es. Así.
Las vanidades y todo, pero hace renunciar a...
Que te humillen. ¿Por qué a muchos les cuesta salir a predicar? Se da vergüenza. Es de renunciar al ego. ¿Por qué? El que dirán, correcto. ¿Por qué las mujeres ahora andan buscando ponerse faldas cortitas y encima se ponen unas transparentes? Unas cosas, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Bueno, las licras se las ponen abajo y se ponen falditas cortas, ¿verdad? Ese es para decir, bueno, estoy cubriendo mi pudor, pero quiero vestirme al estilo moderno. ¿Por qué será que las mujeres tratan de hacer eso? ¿Por qué? Porque llaman la atención. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Por qué? Porque no quieren ser humilladas y decirles, mira esa pura vieja. Mira esa todo con la faldota. Entonces, ¿qué? Para decir, es cristiana, pero moderna. ¿Y será que hay cristiano moderno? No. Si tú no renuncias a ti mismo, bueno, los muchachos, ¿qué? Quieren hacerse sus cortecitos al estilo moderno. Si es posible, se hacen una estrellita por aquí o por allá, qué sé yo. Andan buscando cortes al estilo moderno. ¿Por qué? No quieren que los vean como patitos feos, Santi. Así, que sean excepcionales. Hombre, tú te cortas el pelo como hombre. ¿Sí? Como varón. Porque la Biblia así dice. Que el varón, la misma naturaleza nos enseña, dice, que a la mujer le es decoroso dejarse crecer el pelo y al varón recortarse. Ahora muchos se lo recortan, pero se dejan unos hongos aquí arriba y se recortan aquí. Bueno, el asunto es ver de qué forma romper lo normal para parecer alguien que no sea excepcional. Si tú no renuncias a ti mismo, mi querido joven y hermano, siempre vamos a andar buscando cosas que nos hagan sentirnos incluidos en la sociedad. Lo que no queremos es ser una excepción o ser un lunar o que nos señalen. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. Sí, nos da vergüenza. Entonces tratamos de hacer aquello que nos haga sentir incluidos dentro de una sociedad que Dios desprecia. Así de simple. Si me amáis, ¿qué dijo el Señor? Guarda mi mandamiento. Muy bien, entonces, ¿qué? Dios quiere un pueblo definido. O amas a Cristo o amas al mundo. Pero la ambigüedad no va con Dios. Ahora, ser una excepción en medio de la sociedad te va a acarrear que todos te pongan el dedo encima. Miren, y no hace esto. Y no hace aquello, ¿qué? A vos te tienen así, mira, manipulado. A vos te manejan, a vos te lavan el coco. Y qué sé yo, era un montón de, de expresiones que lo que tocan, ¿qué es? El ego. El ego. Vos echate un cigarrito, hombre, mira, vieras qué rico. Vos si te ves bien guapo, elegante. Y el otro sí. Y lo va a probar. Y como son elementos que crean una dependencia. Entonces allá andan los otros echando el cigarro. Cuando yo era adolescente, lo he dicho tantas veces, yo les decía a ustedes, y son mensos, cuando me decían, fumá vos, fumá. ¿Y ustedes para qué andan comprando cigarros? Les digo, ustedes son mensos, fumen de gratis, hombre. Vayan y se paran en las paradas de buses. ¡Rah! Sale aquella nube negra de humo. Ahí hagan así. Y después, fuman de gratis. Así me burlaba de él. Así me mofaba. Mis queridos hermanos, es imposible apartar la aflicción del camino de Cristo. Y se volverá aflicción en ti, entre más te cueste obedecer a Dios de corazón. Pero cuando uno ama a Cristo, el padecimiento no se sufre. No se puede evitar, pero no se sufre. O sea, no genera en ti un sentimiento de animadversión contra aquello, sino todo lo contrario. Hay algo extraño, hay una satisfacción extraña. El padecer, aunque sea un poquito por causa de Cristo, no sé, genera un sentimiento excepcional. Que te marginen, que te critiquen, que te desechen, que te digan lo que sea, tarde o temprano, tu vida alumbrará. Y les enseñará a ellos que es mejor seguir a Cristo que seguir los placeres de este mundo. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dijo el Señor? ¿Y qué es confiar?
Descansar.
Eso, no te afanes. Uno de los problemas de los adolescentes es cuando entran a esa edad de la adolescencia y ellos se pueden sentir marginados por el grupo social. Entonces tú quieres estar dentro de ellos, pero cuidado muchacho, que ahí viene el cuadrado. Cuidado, muchacho, ahí viene aquel que con ese no.
Cae mal.
Que cae mal, así es. Que cae mal, ¿no? Ahí no. Entonces los jóvenes, en su ánimo de querer ser incluidos dentro del grupo social, se hacen a ellos. No hagas eso. No hagas eso. Es mejor que Dios me reciba y no que el mundo me reciba. El mundo se está con los brazos abiertos y todo es fácil. Cualquier pecado es fácil. Cualquiera. Por eso, ¿cómo le llama a Cristo ese camino? ¿El camino? Ancho. Ahí no tenés mucho problema. Lo que querrás, ahí haces lo que querrás. Recuerdo que yo había oído solo una parte del cuento del famoso Pinocho. Pero recuerdo que una vez me interesé y leí toda la historia del famoso Pinocho, de ese muñequito de madera. Y que si cuando él llega y se convierte en carne y hueso, y bueno, pero viene y va buscando a sus amigos y todo, y uno lo invitan a comer helado aquí, a ir a un país donde se podía hacer todo lo que ellos quisieran, comer dulce, comer helado, sí, de todo, y le daban y le daban. ¿Y en qué se convertí? ¿No han leído eso? Y le daban y les decían, coman, hombre, agarren todo lo que quieran, todo lo que quieran. Y allá andaban los patojitos de aquí para allá comprando esto, comiendo esto y lo otro, helados y todo lo que los papás les dicen, no coma de esto, no haga esto, no diga. Ahí les daban rienda suelta. Pero de repente comenzaban a sentir que las orejas les crecían. De repente sentían que algo les colgaba atrás. Era una cola. Y de ahí les iba creciendo la trompa. Se convertían en burros. ¿Y qué los hacían? Los vendían. Una historia cómica, ¿no? Pero encierra una grandísima verdad. el mundo te puede ofrecer y el diablo te puede ofrecer todo lo que tú quieras, pero al final te conviertes en un ¿qué? Un esclavo de Satanás. Una marioneta y un títere. Son millones y millones de jóvenes, de adultos, que son prisioneros de las pasiones de su carne. Encontraron el camino ancho y le dieron rienda suelta a todo. Sexo, música, drogas, licor, de todo lo que pueda haber, a todo lo que tú quieras, toma, hazlo. Así le dijo el diablo a Cristo, mira, todo esto te ofrezco. Y le enseñó que todas las glorias y los deleites y placeres del mundo. Lo único que yo te pido, le dijo el diablo, es que póstrate. ¿Y qué? Y adórame. Eso es todo. Cuando uno se resiste a esa invitación del diablo, es donde comienzan las aflicciones, las luchas, las pruebas, donde eres bombardeado por críticas, donde eres desplazado. Y Dios, en su afán de querer depurar tu alma, permite que vengan experiencias difíciles. ¿Quién no ha pasado experiencias difíciles en esta? Enfermedades, tribulaciones, angustias. Bueno, muchas cosas que te llegan a momentos de angustia, de aflicción, de tristeza. ¡Ey! Pero no te afanes. ¿Cómo dijo el Señor ahí en ese pasaje? Confiar. Confiar. Tranquilo. No te desesperes. Es que no sé qué hacer, hermano. En este retiro que estuvimos, de veras me dio tanta tristeza. Un muchacho se fue a encerrar a su pico. Él me decía que padecía de depresión. Había perdido hace año y medio, 2 años, a su padre en un accidente. Él iba a quedar paralítico. Tenía luchas, un montón de luchas en su mente. Y me llamaron y me dice, hermano Saúl, hay un joven que tiene este problema. Y le dije, está bien, lo voy a atender. Llegó un muchacho de apenas 21 años. Y se le notaba en su rostro la angustia que tenía. Miedo, tribulación, su mente era una maraña de pensamientos, hasta con pensamientos de suicidio. Él había llegado a ese campamento, llegó no tanto porque él quisiera llegar, sino que la persona que los iba a llevar a los hermanos de donde venían, se le arruinó su carro. Entonces le pidieron de favor a él si él lo podía llevar. Y él lo aceptó. En ese momento comenzamos a compartir y le comencé a dar testimonio. Él y su familia eran católicos. Para no extenderlo mucho, oyó con atención y todo, lloró, abrió su corazón, me contó sus experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Ese pobre muchacho de apenas 21 años vivía en un verdadero infierno y en una jaula donde él se sentía invadido de todo tipo de especies de espíritu. Eso fue el día sábado. Recuerdo que el domingo me lo encontré cuando íbamos pasando. Y le digo, ¿qué tal? Le digo, ¿cómo estás? Miren, su rostro era otro. Otro. Es que me impresionó porque como yo lo había visto como estaba. Y bueno, y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hijo? Y me dice, hermano, me dice, gozoso, feliz, libre. Mira, yo entiendo vivir hundido en un mundo de pensamientos negativos. Te vuelve una persona amargada, resentida, frustrada, aislada. ¿Sabes lo que haces? Le digo, cuando te vas a encerrar y no quieres hablar con nadie, te estás abriendo el corazón a Satanás. Tu mente solo percibe todo lo negativo que viene. No, hijo. No seas como la tortuga que mete la cabeza en su concha y no quiere salir de ahí porque tiene miedo. No, al contrario. Salí. Deja que la luz de Cristo alumbre tu corazón. Hace amistades, pero aquellos que te ayudan, etcétera, etcétera. Jóvenes, Las peores luchas del ser humano son las que se libran acá. Esas son las luchas más intensas y las más destructivas. Por eso, como dice esa alabanza tan linda, mira cuán bueno y qué. Y cuán delicioso es, ¿qué cosa? Habitar los hermanos con juntos. No dice aislado, no dice metido en tu cuevita, donde todo, tú solito ahí tratas de resolver tus problemas y más complicados se vuelven. No, hombre, ven a Cristo, entra en esta comunión. Y qué bonita esta reunión. Me siento como que fuéramos una sola familia, y así somos. Y espero que tú te sientas igual. Jesucristo lo que creó con sus discípulos fue una hermandad. Por eso le llamaba hermanos. Hay un solo Padre y todos somos hijos de Dios. Todas las adversidades que puedan haber en tu vida, como la que explica aquí de Job. Job le tocó pasar una situación bien dura, como explicaba el hermano Mar. Difícil. Perdió hijos, perdió propiedades, perdió su salud, perdió su paz, perdió, bueno, después de ser el gran Job, un hombre muy respetado en aquella ciudad, llegó a ser una piltrafa humana que tuvo que ir a parar a los basureros de la ciudad donde los perros le lamían las llagas. Después de ser el gran Job, se volvió una piltrafa humana. Y todavía para irle a dar un tiro de gracia en la cabeza, llega su mujer y le dice, mira cómo te tiene tu Dios. Maldice a Dios y muérete, le dice, su esposa. Pero ¿cuál fue la respuesta de aquel hombre de fe? ¿Se recuerdan? ¿Cuál fue? Con mis ojos he de ver a mi Salvador. ¿Pero qué fue lo que le contestó a su mujer? ¿Qué le dice? Recibiré lo bueno de Dios y lo malo no. Y dice la Biblia que Job no encontró despropósito alguno en todo lo que estaba viviendo. Ese es confiado. Estás atravesando un momento complicado. Confía, hombre. ¿Tú crees en Cristo? ¿Creemos en el Señor? ¿Sí o no? ¿Seguro? Y sostienes esa fe en medio de la adversidad. Confía. Job, las palabras de Job, lo que citaba hermano Mario. Job dijo un día, yo sé que mi Redentor vive y que aún desecha esta mi piel, dice. Aquí está, por cierto. Aquí está ese versículo, Job 19:25, pero ahí está casi a la mitad de la primera columna. Y dice, yo sé que mi Redentor, ¿qué? Vive. ¿Y a eso qué se le llama? ¿Qué sería eso? Fe, confiar, convicción. Yo sé, esa expresión yo sé es, estoy seguro, completamente convencido. Cuando te encuentres en cualquier adversidad, por muy dura y difícil que sea, repite esto, que tu alma lo repita con convicción. Yo sé, Señor, que tú vives. ¿Y qué más? Y al fin, se levantará sobre el polvo. ¿Sabes qué significa eso? Victoria aún sobre el poder más grande. ¿Cuál es? La muerte. Nadie puede vencer la muerte. Nadie, absolutamente nadie. Nadie tiene el poder de poder levantarse de entre los muertos y volver a la vida. Y dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, o sea, aunque yo muera, aunque se deshaga esta mi carne, aunque me pudran, que los gusanos se coman todo. ¿Qué dijo? ¿Y de qué está hablando él al decir en mi carne he de ver a Dios? ¿Qué está dando a entender? ¿Pero qué está dando a entender Otto cuando dice en mi carne he de ver a Dios? Eso. que así como él venció la muerte y se levantó de entre los muertos, él me levantará a mí también. En otras palabras, bueno, si él venció la muerte y si él me va a levantar de entre los muertos, ¿qué es el problema que yo tengo o como para que Dios no me lo resuelva? ¿Me entiendes? Él está poniendo el extremo de los extremos. Levantarse de los muertos. Saben ustedes, y hago un pequeño paréntesis, la resurrección es la columna vertebral de la Iglesia de Cristo. Si yo no creo en la resurrección, ¿qué dice el apóstol Pablo? Vana es nuestra fe. Si yo no creo que los muertos resucitarán, mis queridos jóvenes, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a divertirnos, hombre. Saquémosle jugo a la vida. Hagamos todo lo que se te venga en gana, porque, como decían los romanos en su dicho existencialista, comamos y bebamos, porque mañana nos morimos. Así es. Oh, pero la cosa no es así. Jesucristo, ¿qué? Resucitó. Y ese poder que a Cristo resucitó es el que un día me levantará de entre los polvos. Y si Dios venció a la muerte, ¿cómo no va a poder ayudarme para resolver un problemita?
Amén.
¿Sí me entiende lo que le digo?
Amén. Amén.
Así que si usted no cree que Dios le puede ayudar para resolver una aflicción, una tribulación, una enfermedad, o aún cuando alguien esté enfermo y que se sienta que su enfermedad es de muerte, ¿y por qué te abates? ¿Por qué te afliges? Si la muerte tarde o temprano va a llegar, lo glorioso es que me levantaré del polvo. Y con mis ojos, no los ojos de Rodrigo, ni los de Jimena. No, mis ojos, con mis ojos, ¿qué? He de ver a mi Redentor. Yo lo voy a ver. Yo creo en eso. Y esa fe, hermanos, es lo que nos lleva a tomar decisiones radicales en nuestra vida. Si no tenemos esa fe, cualquier cosa nos puede hacer cambiar. El símbolo que la cruz encierra es tremendo. La cruz significa heridas. La cruz significa clavos.
Vergüenza.
Claro, fue expuesto ante toda la multitud, semidesnudo, lacerado, herido, con una corona de espinas atravesada. Eso lleva mucha vergüenza, Mario. La muerte de cruz era la muerte que le daban a lo peor de la sociedad. A lo peor. Y Cristo lo padeció. Y Cristo lo sufrió. Por eso dice que él
me voy a gloriar,
pero en la cruz de Cristo. No en mis éxitos, no en mis logros, no. Que en nosotros se vayan repitiendo los padecimientos de Cristo. Eso es fe. Eso es convicción. Eso es entender que amando a Dios, ¿qué? Todas las cosas. Estás en aflicción, estás en necesidad, estás en una prueba, estás en qué sé yo, en qué situación te está tocando vivir, problemas con tus hijos, problemas con tu esposo, problemas en el trabajo, problemas en el hogar, problemas contigo mismo, qué sé yo, cuántas cosas se agolpan. Ey, confiar, no te desesperes, confía. Dios tiene tu vida en sus poderosas manos. Por eso el apóstol, eso que tú citas, el apóstol Pablo dice, ¿quién podrá separarme de qué? Del amor de Dios. Y cita cosas tremendas. Y dentro de ellas dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada, dice, ¿qué dice? Podrá separarme, mi querido hermano. Ojalá esa sea tu convicción. Todos los que amamos a Dios, absolutamente todo, ayuda para bien. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo no soy la excepción, como necesito la oración de ustedes. Y ustedes necesitan nuestra oración. Eso es lo hermoso cuando hay ese enlace de oraciones unos por los otros. sé que el poder de Dios se va a manifestar. Así que Dios les bendiga, que Dios nos ayude, que nada nos mueva del amor de Cristo, que nada nos mueva. Yo creo que ninguno de nosotros llegaríamos a sufrir como Cristo sufrió, pero nunca. Fue tentado, fue provocado, fue escupido, fue lacerado, fue desfigurado, despreciado por los hombres, por la sociedad, pero él nunca cambió su enfoque de vida. Quiso hacer lo que su padre le mandó a hacer. Que Dios nos ayude, hermanos, y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Confiad, Cristo ha vencido al mundo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.